Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreyzick para seguir hablando de libros de filosofía judía que vamos a acomodar en nuestro anaquel. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, y hoy con un personaje que para los argentinos seguramente será, les sonará el nombre de León Duchovny, y nos vas a hablar de este libro pequeño, pero muy conocido, ¿no?
Sí, digamos, nos esperemos que sea conocido, ¿no? No es conocido por el gran público, más bien es una suerte de perlita oculta. No diría que es conocido. Es una perlita oculta que hay que se, a la que se la puede rastrear o pescar con un buen medio mundo, digamos, ¿no? Sabemos que tenemos oyentes que exploran y les interesa buscar estas joyas, pero debiera León Duchovny, tú dices que es conocido en la Argentina. Bueno, son de esos personajes que han tenido una copiosa producción reflexiva y también una copiosa obra, pero que el espíritu de la época quizás los ha abandonado a un injusto olvido, ¿no? Del que, entre otras cosas, este programa podría ser una forma de rescate poético, ¿no? Una forma de justicia poética frente a estos olvidos. Efectivamente, el filósofo en cuestión y profesor de filosofía durante muchos años en la Universidad de Buenos Aires, de aquella camada, junto con Rodolfo Mondolfo, otro gran filósofo a la altura de León Duchovny, los dos judíos, los dos emigrados, en el caso de Rodolfo Mondolfo, un filósofo con proyección mundial, emigrado a la Argentina. Expulsado de Italia por las leyes raciales de Mussolini. Y en el caso de León Duchovny, que nació en 1898 y falleció en 1984, como decía antes, dejó una muy tupida, muy copiosa obra, pero que hoy está sumida de alguna manera en cierto olvido y que por eso nos interesa rescatar, porque es muy valiosa. Duchovny nació en una aldea en Ucrania, cerca de la frontera con Besarabia, como dije, en el año 1898. A la edad de un año, su familia, sus padres, emigran a la Argentina, a una provincia argentina, la provincia de Entre Ríos, más específicamente allí la colonia de Basavilbaso, que fue una de las colonias fundadas por el barón de Hirsch. En la Argentina, en la universidad, se doctora en 1928, con una tesis brillante sobre la epistemología de Mach y de Meyerson, fue titular en filosofía de la historia y filosofía moderna en la universidad, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en la época de gloria de la universidad, entre los años 1956 y 1964. Tú sabes que ahí hay toda un periodo militar conocido como la Noche de los Bastones Largos, en que efectivamente la labor docente universitaria sufrió un quiebre muy profundo. Duchovny publica, y esto sí que digamos, ahí puedo conceder que es un trabajo más conocido, pero sigue siendo conocido en un ámbito muy exiguo, Jorge, muy circunspecto a los estudios filosóficos, publica cuatro grandes volúmenes sobre Spinoza, llamada Spinoza, su vida, su época. Publica un libro sobre Thomas Mann, publica un libro sobre Benedetto Croce, otro sobre Ortega y Gasset, publica un libro sobre la filosofía de la historia del Renacimiento hasta el siglo XVIII, también publica un trabajo muy interesante sobre la filosofía del derecho de Kelsen. Y al mismo tiempo publica libros sobre filosofía y pensamiento judío, ya nombramos el de Spinoza, pero habría que agregar el judaísmo como cultura, editado por Nueva Presencia en 1980, un trabajo buenísimo sobre Martin Buber de 1965, una más temprana introducción a la historia de la filosofía judía de 1949, y fallece, como dijimos, en el 84, y luego tiene una serie de trabajos entre lo filosófico y lo periodístico y lo ensayista brillantes, publicados en el diario La Nación de Buenos Aires, donde se refiere a Bergson, a la literatura, a la filosofía, etcétera, etcétera. El libro que hoy vamos a colocar en el Anaquel, en nuestra biblioteca de pensamiento judío, el libro que vamos a publicar en el Anaquel es un libro que por su formato está entre un libro y un folletín, o un folleto, pero cuando digo un folleto no lo digo en términos derogatorios, no lo digo en términos de disminuir su valor, sino simplemente por el formato. Es un formato muy pequeño. Digamos que se trata de un libro de 38 páginas, pero que no tiene desperdicio en cuanto a su contenido. El libro lleva por título La concepción de Dios en la Biblia. Fue editado en el año 1968. Me gustan estos datos de edición. Se terminó de editar en el 68 en la imprenta de Gurfinkel, en la calle Hipólito Yrigoyen, al 2534 en Buenos Aires. Y no dice este libro se imprimió, sino dice este folleto se terminó de imprimir. Quiere decir que los editores lo consideran un folleto, nosotros bien lo podemos considerar un libro. El libro este de León Duchovne, La concepción de Dios en la Biblia, es un libro muy relevante porque levanta una tesis sostenida por un filósofo. O sea, todo el tema del libro es si la ideación, si la conjeturación de un Dios único es una intuición original del pueblo judío o es una herencia transformada de pueblos vecinos al que el Tanaj, la Biblia, le dio, fue cada vez refinando y depurando la idolatría y el politeísmo y evolutivamente concluyó en un cierto monoteísmo. Esta teoría que este texto intenta impugnar había sido sostenida por varios historiadores del cercano Oriente y incluso fue retomada por Freud en sus trabajos, ¿no?, sobre Moisés. Lo que hace aquí Duchovne es contrastar esta perspectiva generalmente positivista, sostenida sobre todo por un filósofo alemán, historiador más que filósofo, Franz Delitzsch, que escribió un libro muy importante, Bibel un Babel donde sostenía que la fe mosaica, que la fe de Israel, era un subrogado o era una dependía de tradiciones babilónicas. No era más que otra versión de Marduk, de Tiamat, de los dioses babilónicos. En cambio, León Duchovny se apoya en un filósofo historiador israelí, y es Zehkel Kaufman, con doble N, y es Yehezkel Kaufman, un filósofo israelí nacido en Ucrania, que murió en el 63, que sostuvo la idea del monoteísmo como una intuición original del pueblo de Israel. Por supuesto, esto que parece ser una discusión historiográfica, de hecho, hoy podríamos pensar que después, por ejemplo, de historiadores actuales como Asman u otros egiptólogos, este libro uno puede pensar que ha envejecido, porque los historiadores que cita, tanto para los que sostienen que el Dios bíblico es una intuición original de Israel, como para los detractores, para los que opinan que la fe mosaica es un derivado de el politeísmo y otras sagas, como la saga de Gilgamesh o babilónica. Para ambos bandos, la bibliografía que cita Duchovny acá envejeció. Aún así, la fuerza argumentativa de este texto hace que tenga plena vigencia y que la agenda que abre es una agenda muy importante, porque no es solo una cuestión historiográfica, sino hay toda una idea acá de qué significa la religión, si pueden haber religiones originales, si el monoteísmo es un fanatismo, tanto en el monoteísmo judío como en el monoteísmo musulmán. En cambio, el politeísmo es una apertura democrática, tesis que hoy de alguna manera sostienen filósofos contemporáneos, como por ejemplo Onfray en Francia o Asman en Alemania. Así que, Jorge, yo creo que... una cosa antes de terminar. El libro, que también lo podemos llamar folleto, si le quitamos el aspecto derogatorio o de menosprecio. El libro forma parte de una serie, de una colección que en su momento, en la década del 60, dirigió Mark Turkov. Mark Turkov, que se desempeñó en la Argentina como un delegado del Congreso Judío Mundial, desempeñó labores culturales impresionantes para preservar el legado y el acervo judío mundial a través de esta colección de libros publicados en la década del 60 y yo creo que llegaron hasta el 70 en la Argentina, con más de 200 títulos, todos títulos fantásticos. Vamos a volver sobre alguno de estos textos. Y valga también entonces un homenaje tanto a León Duchovny como a Mark Turkov.
Pues sin duda es un libro de esta colección que yo creo que mucha gente todavía conserva algunos de estos pequeños librillos.
Es cierto.
Y si no, se pueden consultar y leer directamente en las páginas. Creo que hoy en día el Congreso Judío Mundial los ha publicado todos para que sean accesibles a través de Internet. Aquí les vamos a poner el link para poder leerlo desde Internet. Y sin duda las respuestas que da son incluso más, en este caso, son más importantes que las propias preguntas. Tú decías de que muchas veces la bibliografía a la que responde pues ha quedado más en el olvido que este libro, que es un libro que trata de responder a esa pregunta de si el judaísmo es simplemente una variante más de las diversas ciencias de la fe que nacieron en aquella zona, ¿no?
Tal cual, Jorge.
Pues con esta recomendación y en esta ocasión con la posibilidad de leer el libro en poco tiempo y de la forma más sencilla y cómoda a través de internet, pues nos vamos a despedir hasta la próxima recomendación que nos hagas para seguir poblando nuestro anaquel de libros de filosofía judía, Pablo.
Muy bien, muchas gracias, querido Jorge.